El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana en punto de este 18 de abril que se ve bastante primaveral. ¿Puede ser? ¿O soy yo que ando como con camisa floreada que llegué toda primaveral? Porque hay 14,3 a esta hora. No sé si ustedes ya esperaban que empezara a hacer más frío, se veían igual. Ánimo, se supone que ayer fue la temperatura más alta que teníamos durante el mes porque hoy día la máxima va a ser de 23. Y mañana va a andar entre 8 y 19. Y el miércoles entre 5 y 21. Así que sí, hay que, no sé si tú ya guardaste las chalas, Tania, los vestiditos con tirantes, sí, ya pasamos por eso, sí, es lo que hay que hacer, sí, ya empezamos a sacar los blazers y las camisas, es lo que sucede en esta época. Lo que no guardamos es el romanticismo, porque seremos feministas, queremos deconstruir el amor romántico, pero nos encantan los boleros. Vamos a hablar de esa tensión con nuestro invitado en un rato, Javier Bible, barítono, quien es parte del espectáculo. Parece que fue ayer, Noche de Boleros, que ofrecerá junto al pianista Valentín Trujillo y a la cantante y actriz Amaya Forch este sábado 23 de abril a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Y también vamos a estar conversando con Samuel Retamal, el editor de Invertido Ediciones, quien nos ayudará a comentar este libro que tengo en la mano y que se lo estoy mostrando ahí a la gente que nos está viendo por Facebook y que se llama Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria, que es el nombre que se daban a sí mismas las STAR, que fue un movimiento muy, muy potente en Estados Unidos, para muchas las madres del movimiento de la lucha LGTBIQ+, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, que hablan en este libro, que es un tremendo objeto de historia y contexto respecto de dónde vienen las luchas trans y este momento tan importante que fue Stonewall. Así que vamos a estar hablando de esto y un poquito más con Manuel Retamal y vamos a partir, a propósito de boleros, escuchando esta versión de Sabor a mí a cargo de los colombianos de Monsieur Periné.
Tiempo disfrutado.
hace algunos años atrás estaba participando en un podcast feminista y me preguntaron cuál era mi pecado así como oculto con el patriarcado. Y yo dije, los boleros. Me siguen encantando los boleros, me pasa algo con los boleros que no he logrado superar. Y le vamos a preguntar a nuestro invitado, ¿qué será que tienen los boleros que queremos volver a ellos una y otra vez? Estamos al otro lado de nuestro Zoom con el barítono Javier Weibel, quien va a interpretar a Pepe Escarlata en el espectáculo que se viene este 23 de abril en el Teatro Nescafé. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, hola, buen día. Qué rico estar acá compartiendo con ustedes un poco de grata conversación y hablando de lo que más me gusta, que es la música.
Excelente. Y vamos con los boleros, ¿ah? Porque es verdad que con los boleros hay una cosa, y el show de ustedes va a tener eso, ¿no? Una cosa que tiene que ver con la nostalgia, que tiene que ver con también la tradición. Y por supuesto que en los conciertos de boleros suele haber mucha gente mayor que creció escuchando boleros, pero ¿no te llama la atención, Javier, que sigue, lo que escuchábamos recién, ¿no? Messi Pagné, que es una banda colombiana contemporánea, como sí. Muchos otros que siguen haciendo boleros, y uno podría decir, no sé, el trabajo de Mon Laferte, por ejemplo, está cruzadísimo por este tipo de sonoridad. ¿Qué crees tú que hay ahí, que sigue siendo un lugar de visita para nosotros?
Yo siento que es multifactorial, pero para resumirlo, siento que el bolero tiene la capacidad de envejecer muy bien, básicamente. Por eso que lo revisitamos tanto, todos los intérpretes, muchos de los compositores, porque envejece muy bien. O sea, nosotros cuando empezamos a armar el set list de la música que vamos a interpretar este 23, cuesta mucho decidir qué vamos a cantar y qué dejamos afuera. Ahora, lo que decías tú respecto al patriarcado, también es un tema que lo pudimos revisar con la producción. Hay boleros que si bien envejecen muy bien, hay otros que definitivamente también hay que sacarlos de la lista, pero son los menos, son los menos. De hecho, de todo el listado de canciones que teníamos como a la vista para poder interpretar de este concierto, hubo solo uno que lo sacamos justamente porque pensamos que ya no corresponden a los tiempos. Eso.
Sí, quizás yo he entrevistado mucho a especialmente cantautoras jóvenes, que hijas del bolero sin duda, y que siguen construyendo canciones desde el romance. Y una conversación que aparece constantemente es, claro, probablemente lo que queremos quitarnos del amor romántico tóxico es la idea de sin ti me muero, ¿no? Y yo no soy nada, claro. Y yo te pertenezco, y sin ti no hay aire, etcétera. Sino más bien decir, escojo, porque el romance es tan delicioso y hay el juego erótico es divertido, y por supuesto que el bolero le viste todo aquello con mucho glamour.
Por supuesto, hay boleros preciosos. Nosotros vamos, entre toda la lista de canciones, vamos a, por ejemplo, cantar uno que no se escucha mucho, que es Cómo fue, que la poesía es preciosa. Es cuando ya no te estoy hablando a ti, que es mi objeto amoroso, sino que me estoy preguntando a mí. O sea, cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. O sea, El texto del bolero, la música del bolero es tan bonita que podemos generar una relación identitaria súper profunda. Por eso que el bolero envejece muy bien. Por eso que el bolero, nuestros abuelos pueden sentirse súper súper conectados y emplazados con las historias que se cuentan en los boleros, pero así también nuestros padres, así también nosotros, así también nuestros hijos. O sea, el bolero pasa, yo creo, perfectamente por 4 generaciones sin problema. Porque las historias que vamos contando son historias que siempre resultan frescas, recientes.
Sí, claro. Claro, y además que pueden ser adaptadas. Me da risa porque ese bolero que tú nombras fue Yo no bailé vals para mi boda, bailé ese bolero.
¡Qué lindo!
Entonces uno puede darles una nueva vida, puedes darles un nuevo significado y hacerlos partes también de la banda sonora de nuestras propias vidas, ¿no? Y pensaba también en la tradición musical. Recuerdo hace muchos años atrás también haber escuchado a Claudia Acuña en un concierto de Providencia Jazz acá en el Parque de las Esculturas, y ella diciendo que mientras los estadounidenses tienen sus songbook, ¿cierto? Que son las canciones a las que los crooners y las crooners vuelven una y otra vez, ¿cierto?
El estándar de jazz.
El estándar de jazz, nosotros tenemos los boleros, que al recorren toda nuestra Latinoamérica y algo también de España, ¿cierto? Y que han sido una música que cruza ciertas sonoridades que vienen de todo el continente. Uno puede pensar en el son cubano o en el vals peruano, ¿cierto? Y cómo todo esto va dialogando para entregarnos este bolero. ¿Cuánto de eso también ha habido en el ejercicio de crear este espectáculo?
Eh, Bueno, el bolero sí, ciertamente, como tú lo dices, nos sitúa en un espacio neutro, de una sonoridad neutra latinoamericana, donde se pueden ver interpelados tanto chilenos como peruanos, hermanos venezolanos, argentinos, colombianos, es cierto. Sí, de verdad que la sonoridad del bolero es una sonoridad muy latinoamericana, muy neutra, muy hermanable. Y eso y eso acá, bueno, qué mejor representado que con el maestro Valentín Trujillo. Él es nuestro soporte musical total, total. Nosotros hicimos este concierto hace algunos años atrás con un pequeño quinteto de instrumentistas. Y sí, suena muy lindo, indudablemente, pero cuando lo redefinimos para el Café de las Artes, la posibilidad de tener al maestro Valentín era definitivamente mucho más interesante, porque no sé, él justamente reúne todo eso. Trujillo es conocido desde Miami para abajo, para el sur. Musicalmente es muy atractivo lo que él hace con el instrumento. Él rellena, él entiende, él cuenta historia. Él no solamente se dedica a acompañar a las canciones, sino que él también las contextualiza, las explica. De verdad es un placer trabajar con él.
Bueno, ahí tú ya adelantaste algo que en lo que queremos adentrarnos ahora, ¿no? Porque este 23 de abril, día estupendo, además, porque es el día del libro, es mi cumpleaños, sí, va este espectáculo de boleros que pueden celebrar también. A las 20 horas comienza este espectáculo en el Teatro Nescafé de las Artes, en donde va a estar, por supuesto, el maestro Valentín Trujillo, compartiendo escenario con nuestro invitado Javier Weibel, quien va a interpretar a la voz de terciopelo de la escena nacional, Pepe Escarlata, y a Maya Ford, quien se encarnará como la inconfundible presencia de la diva de América, Esther Arrigorriaga. Cuéntanos un poquito respecto a ese juego de personajes y de viaje en el tiempo que están invitando para este sábado 23.
Justamente tú bien lo dices, es meterse en la máquina del tiempo y sentarse a rememorar y a disfrutar de la radio en la década del 50, básicamente. Esa radio que se transmitía en vivo, que tenía músicos en vivo y que tenía como un espacio prime donde las grandes voces de ese momento podían traspasar ese espacio escénico y ir a todas las casas a través del aparato radial. Ese es un poquitito el contexto. Entonces vamos a tener a la voz inconfundible de Darwin Leroy, que va a ser nuestro locutor. Mira, como un dato, para todos los amantes de las novelas turcas, todas van a y todos vamos a reconocer rápidamente la voz inconfundible de Darwin Leroy, que le ha dado vida a más de algún personaje en las telenovelas turcas, porque él es un tremendo actor y un gran actor de doblaje. Su voz es inconfundible. En ese contexto, el maestro Valentín Trujillo, Amaya y yo vamos a hacer un programa en vivo y la gente va a sentir ese en vivo, ese en vivo con todo lo que significa eso, de repente chascarros. No voy a adelantar mucho la historia, pero hay también la selección de canciones de estos boleros también tiene que ver con historias que vamos relatándonos y contándole al público. Entonces no es solamente azaroso el que cante perfidia y que ella me cante otra cosa y que ahí vayamos relatándonos, vamos conversando con el público, vamos conversando con el maestro Trujillo y ahí se va dando una situación amorosa, bonita, con más de alguna sorpresa.
Bueno, Javier, tú y yo no somos de la generación que le tocó ir a la radio, excepto que yo vengo a trabajar a la radio, pero que cuando venimos acá a la sala máster de Radio Universidad de Chile a algún concierto, pero quizás contémosles a la gente que durante los años 50 en Chile el lugar de música en vivo era la radio. Por supuesto
Correcto.
que había teatros y otros, pero era este momento de ir a las radios que tenían estos escenarios para audiencia. Además, y uno iba a ver cómo se grababan los programas y uno participaba y las grandes estrellas de el mundo, ¿cierto? En distintos continentes iban y se presentaban en la radio, entonces era la emoción de estar ahí y también saber que eso se estaba transmitiendo. Ese es un poco el juego que ustedes van a invitar a quienes asistan el 23.
Por supuesto, porque la masificación de los fenómenos artísticos en la década del 50 era a través de la radio, no era a través de los conciertos ni menos a través de la televisión. La radio era la que llegaba a todos lados, entonces era mágico porque mucha gente no sabía cómo eran sus artistas favoritos. se lo imaginaban. Y un poquitito mi personaje, Pepe Escarlata, juega con eso. Juega con eso. Pepe Escarlata podría ser alto, podría ser, no sé, de unos rizos dorados. Da lo mismo, podría tener una dentadura perfecta, porque finalmente llega a través de la voz desde la radio a la casa de la gente. Entonces queremos jugar un poco con eso, queremos rememorar eso, porque era la forma en que llegaron los artistas al público masivo, a través de la radio.
A ti ya Maya no les tocó eso, pero yo pensaría que Valentín Trujillo sí alcanzó a vivir parte de eso. Y por supuesto, cuéntanos cómo ha sido trabajar con él, ¿no? Porque una de las cosas que uno ve de afuera, y por supuesto somos parte de la generación que creció viendo al tío Valentín con el profesor Rosa y todo aquello, y por supuesto que ahí hay un nexo, pero digamos que desde ahí en adelante y paralelamente, él siempre ha sido un músico muy prolífico, muy muy diverso, camaleónico en la capacidad de acercarse a ciertos tipos de sonoridades, pero también me da la impresión de que es un músico tremendamente generoso en cuanto maestro y en cuanto a acompañante ahí estar en el escenario con él. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia para ti.
Totalmente. Yo llevo, ya no sé, unos 7 años trabajando con el tío Valentín. Tío Valentín, de hecho, le digo, porque es el tío. Entonces, yo me acuerdo con el primer ensayo que tuvimos hace muchos años atrás de otro programa que estábamos haciendo, Porgy and Bess, que es una ópera, la única ópera jazz que existe. Y él nos estaba acompañando. El primer ensayo para mí era como maravilloso tener ahí al tío Valentín en su casa con el piano, con no sé. O sea, era recordar justamente todo eso, profesor Rosa y tanto juego, tanta tontera que se te venía a la cabeza y decir, bueno, estoy cantando y me está acompañando el maestro Trujillo. Y él, como bien dices tú, es tremendamente generoso en todo sentido. O sea, es de eso que se involucra tanto que, por ejemplo, no sé, al poco tiempo invitó a mi mamá a su casa. Pero oye, ¿va a ir tu mamá al concierto? No, porque tiene trabajo. Pero entonces que venga mañana a mi casa y le hacemos un concierto privado a ella. No, así de querible, es de verdad querible, es entrañable y es de una generosidad no solo musical sino que humana tremenda. Te hace sentir bien y musicalmente sabe tanto, ha acompañado a tanta gente, entonces respira contigo, te mira y sabe qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que él va a hacer. Hay una conexión profunda desde la gestualidad física hacia el resultado musical. Por eso que, por ejemplo, yo nunca he cantado una canción igual a la otra acompañado por el tío Valentín, porque siempre hace algo distinto, siempre él propone algo nuevo con el instrumento, una vuelta distinta, un cambio de tonalidad, una modulación hacia otro lado, siempre es como, me va a sorprender, y sí, me sorprende. Y esa sorpresa es interesante porque también se traslada al público. Si el primer vínculo que uno tiene, el primer contrato que uno tiene con el público, es como el contrato de honestidad. Si yo lo paso bien arriba del escenario, si yo me sorprendo, si yo lo disfruto, obviamente que se va a sorprender y lo va a disfrutar también el público.
Claro que sí. Bueno, y esa es la invitación para este sábado 23 de abril a las 20 horas en el Teatro del Café de las Artes. Ahora, para cerrar, entiendo que ustedes están trabajando con un Real Stage, que estuvimos hablando con ellas también a propósito de Mujeres en la Ópera, La Memoria y la Lucha, que también se dio en el Teatro del Café de las Artes.
Sí, el 8. El 8 de marzo fue precioso.
Y claro, y ahí hay un trabajo que además de que la gente los va a ver a ustedes tres en el escenario y a Derwin LeRoy, ¿cierto? Haciendo como del anfitrión a este programa radial, también va a haber una propuesta audiovisual proyectada en el escenario. Cuéntanos un poquito respecto a eso.
Por supuesto, tenemos toda la toda la técnica visual de Unreal Stage, con que trabajamos también hace harto tiempo. De hecho, es como un Real Estate trabaja como coproductor de este montaje. Y lo que pretende es, a través de proyecciones 3D, doble pantalla y otros juegos más, es que no solamente sea sentarse, ver y ver un concierto bonito, sino que sentarse y entrar en un viaje sonoro y visual. Y ese viaje sea con no solo con decorados, sino que de verdad sea sumergirse en una propuesta auditiva y visual para el público.
Bueno, entonces les
dejamos,
sí, les dejamos invitados. Eso suena curioso. Vamos a ver qué es lo que sucede para descubrir. Lo tienen que ir el 23 a las 20 horas. Las entradas ya están a la venta a través de la boletería del Teatro Nescafé de las Artes y también a través del sistema Ticketek. Hemos conversado con Javier Weibel, uno de los protagonistas de esta noche. Parece que fue ayer, noche de boleros con Amaia Force, Javier Weibel y Valentín Trujillo y más. Muchas gracias, Javier, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti. Un segundito, último. Sí, sí. Es solamente comentarle al público que este año el Tío Valentín también se está presentando al Premio Nacional de Música, el Premio Nacional de Arte Mención Música. Y creo que no hay nadie en Chile que se lo merezca más que el maestro Valentín Trujillo por todo el aporte que le ha hecho a la música en Chile. No solamente a la música mal llamada, música docta, porque la música es la música, nomás es una sutiquería chilena. ¿Cierto? Uh-huh. Esto de que finalmente la academia se regale a sí misma, a la propia academia, los premios nacionales. Uh-huh. O sea, de la música, y para ser honesto, creo que hay dos personas que no han salido de la academia y que son premios nacionales de música, que es Margot Loyola, por un lado, y, si no me equivoco, el maestro Vicente Bianchi. Uh-huh. Todos los demás son académicos, y académicos de la Universidad de Chile, que es mi alma mater, y donde estamos conversando hoy día, pero también un tirón de oreja. No puede ser que la academia se regale a sí misma, se abrace, ¿cierto?, y se sobe la espalda, cuando las músicas tienen que ser un espacio mucho más amplio de encuentro, creo yo.
Claro, y también pensando que el Premio Nacional debería ir al maestro. A alguien que no solamente tiene ese título en términos de su nivel musical y artístico, sino también en términos de ir formando y acompañando a nuevas generaciones de músicos. Así que dejamos también esa invitación hecha. Si quieren aplaudir al maestro Valentín Trujillo junto con Javier Weibel y Amaia Force, ya los sábados, el sábado 23 en el Teatro Nescafé de las Artes. Me parece que fue ayer, noche de boleros. Muchas gracias, Javier, que estés muy bien.
Muchísimas gracias a ti, buen día.
Nosotros vamos a la música, vamos a la pausa y ya regresamos.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 16 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Smile.
Aquellos con nada que perder a menudo son los que presionan con más fuerza cuando llega el momento. Así ocurrió con los disturbios de Stonewall y continuó dentro del movimiento de liberación gay, por desgracia de aquellos cuya idea de liberación gay era la inclusión en la sociedad heterosexual o una revolución dirigida. Esas fuerzas de normatividad gay y administración revolucionaria marginaron, borraron y silenciaron a quienes tenían cuerpos, historias y orientaciones morales que rechazaban los modelos dominantes. Eso es parte de la introducción que escribe Hen Nothing para este libro Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria, Supervivencia, Revuelta y Lucha Queer Antagonista, que recientemente editó en nuestro país Invertido Ediciones. Y estamos con el responsable de Invertido Ediciones, Manuel Retamar, al otro lado de nuestro Zoom. Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias por hacerte este tiempo y también por hacernos llegar este libro que me parece tremendamente interesante, porque de aquí parto inmediatamente y por eso también escogí ese párrafo para iniciar la conversación. Uno de los problemas que tenemos y que pasa también al interior del feminismo, ¿no? Y yo creo que pasa también al interior de las luchas de las agrupaciones indígenas y, por supuesto, pasa al interior de la comunidad LGTBQ+, es olvidarnos de la diversidad interna de estos movimientos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que aporta este libro es recordarnos que al interior del movimiento trans, que en algún momento fue el movimiento travesti, me acuerdo que este fin de semana hablé con Camila Sosa al respecto, tremenda escritora argentina, léanla, maravillosa, hablando un poco de la experiencia y la diversidad de esa experiencia y cómo eso pareciera haber sido borrado de la historia para llegar a este momento un poco consensual, ¿no? Y hablemos de esa mirada respecto a este libro.
Sí, yo creo que algo que se plantea en el libro desde el comienzo y algo que la misma Silvia Rivera aborda harto es cómo la comunidad trans y travesti ha sido borrada de la historia LGBT en general. Y nosotros igual queríamos con este libro como darles ese espacio que por mucho tiempo se ha perdido y darles como la luz de que igual estuvieron y fueron parte importante de los comienzos del movimiento, tanto en Estados Unidos como lo que fue después y repercutió en todo el mundo.
Uh-huh. Bueno, porque si hay alguien no lo sabe, ¿no? Stonewall está tomado como un momento fundamental de la historia de la lucha de la diversidad sexual. Es un momento además en donde los cuerpos se enfrentan. Pero una de las cosas que dice el libro y que me pareció interesante marcar es que no son todos los cuerpos los que se enfrentan de la misma manera, ¿cierto? Y que primero están los vagabundos de la calle y que después están las drag queens, las reinas callejeras, que es como se traduce en este libro, las que ponen el cuerpo para generar esta defensa del espacio, ¿cierto? Para generar esta defensa de la diversidad. Entonces, claro, y lo vemos también en nuestro país, ¿no? Hay mucha diversidad al interior de la diversidad. ¿Y por qué crees tú que es importante no olvidar eso y traer a la memoria la tradición diversa que ha tenido el movimiento?
Yo creo que es súper importante no olvidar, porque últimamente lo que está pasando en Chile y en varias partes del mundo es que las principales personas de la comunidad que están adquiriendo derechos y consiguiendo más cosas son las personas gays y ya en segundo lugar las personas lesbianas, pero la comunidad trans en general siempre ha quedado más atrás en tema de derechos y en tema igual del respeto dentro de la misma comunidad, porque como vemos en el libro y como vemos igual en la sociedad, las personas trans son súper menospreciadas y son las que menos cosas consiguen a la larga. Uh-huh. Entonces, por eso igual creo que es súper importante y es algo que en la editorial queríamos igual rescatar y partir igual con una de estas publicaciones.
Uh-huh. Ahora, aquí aparece algo que para nosotros las feministas llamamos interseccionalidad, ¿no? Es la idea también de pensar que no todas las personas trans habitan el mismo tipo de mundo y tienen los mismos accesos, y no es lo mismo uh-huh. ser una persona trans, pobre, latina, callejera, ¿cierto?, que trabaja en prostitución, como es el caso de Emilia, o sea, de Silvia Rivera y de Marcha P. Johnson, que una persona trans que nació en una familia más adinerada, que por supuesto podrá tener quizás otro tipo de complicaciones, probablemente uno piensa familias conservadoras, etcétera, pero que podrá, no sé, arrancarse a otro país con recursos, etcétera. Hablemos también un poco de cómo eso también marca, ¿no? Cruza el relato que ellas tienen en este libro, ¿no? Y el relato que de ellas se hace a lo largo de la historia, porque de nuevo no son cualquier persona trans, son personas trans que están en la calle resistiendo y que además tiene una mirada política bien radical.
Sí, eso igual es súper interesante porque, claro, son estas dos mujeres que vienen desde abajo, que saben las dificultades que hay para la comunidad y que igual desde esa base comienza su lucha hacia arriba, hacia lo establecido, hacia las mismas personas de la comunidad que se enfrentan a ellas, que le están quitando derechos, que no quieren que obtengan los mismos derechos que los otros. Como bien dice Silvia en una parte del libro, cuando está recordando cómo juntaron firmas para la obtención de los primeros derechos de la comunidad, que los mismos gays les dijeron como primero nosotros, después las ayudamos a ustedes. Uh-huh. Entonces es interesante ver eso, cómo las personas que son las que menos tienen para perder, porque ya no tienen casi nada, son las que más se enfrentan a la sociedad y a lo establecido. Y cómo igual, dentro de lo poco que tienen, aún así idean formas de cómo ayudar a la comunidad y cómo ayudarse entre ellas mismas, que es lo que hacen ellas al crear la Casa Star, que uh-huh. es como este albergue para personas trans y personas jóvenes LGBT que viven en la calle. Entonces es como cómo con lo poco que uno tiene puede hacer muchas cosas igual.
Uh-huh. Ahora, recordemos que Stonewall fue a finales del 60, fue el 69, sí. Y uno puede decir, bueno, pero ha pasado un montón de tiempo, ¿cierto? Han pasado más de 50 años de aquello y hemos avanzado un montón. No. La verdad es que seguimos teniendo, ¿no?, crímenes de odio en torno a la comunidad LGTB, especialmente en torno a la comunidad trans, y por eso es importante traerlo de vuelta. Ahora, otra cosa que a mí me pareció muy interesante del libro, Manuel, es la recuperación de la voz. Porque una de las cosas que dice acá Le Prologuiste, porque es una persona que se define como no binaria, Ed Nothing, es que lo que ha pasado con Stonewall y con la revisión de ese momento de la historia de las movilizaciones LGTBQ+, especialmente con las figuras de Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, ha sido como abducida por el mundo de la academia y por los estudios culturales y por los estudios de género, etcétera, y se ha perdido un poco lo callejero de sus voces. Y que eso es un poco lo que busca recuperar este libro. Hablemos también de eso, ¿no? De traerlas de vuelta desde la academia, que es fantástico, que estamos en Radio Universidad de Chile, soy académica, es súper importante que la academia las estudie, por supuesto, pero sin perder de vista que son mujeres hablando desde la calle.
Claro, sí, eso es súper importante porque, como bien dices, la academia agarra estos temas, aborda a estas personas y como que se siente con el derecho de ser la única que puede hablar sobre esto. Entonces igual es interesante que el libro no es parte de ninguna, no es parte de la universidad, no se lee ningún currículum universitario, entonces igual tiene esta idea más divulgativa y que sea como más accesible a todo el mundo. Entonces con este mini granito de arena, que igual es como una recopilación de textos, entrevistas, discursos que dieron, queremos igual darle a la mayor cantidad posible de público el conocimiento de esto. Que igual en internet, en YouTube, hay algunos de los discursos que dio Silvia, que igual son súper significativos, verlos emociona mucho igual.
Sí, además hay algo con la manera de usar el lenguaje, que pasa cuando uno lee el libro. Yo, por supuesto, estoy muy cruzada con la entrevista que le hice a Camila Sosa para Cuestión de Gusto la semana pasada, y ella hablaba de eso, ¿no? De la manera en que hablan las travestis. Especialmente las travestis de la calle. O sea, es como hay un ejercicio ahí, y yo le preguntaba por la diferencia, porque ella usa travesti y no usa trans, y ella dice que hay una cuestión generacional que cruza, por supuesto, y una cuestión de la experiencia, que no es lo mismo haber sido una travesti que trabaja en prostitución en la calle, que está expuesta a esa violencia, y que en ese mismo ejercicio de sobrevivencia hay un uso del lenguaje que transforma la manera en que uno performa también el lenguaje. Y yo creo que eso también está en los discursos políticos que ellas tienen y que aparecen en el libro, ¿no?
Sí, sí, completamente. Silvia tiene una posición política súper marcada y se puede ver súper claramente a través de los discursos que da en todo el libro. Y es algo muy significativo de ella. Y de igual, yo creo que tiene que ver igual con cómo se crió en la calle, porque llegó súper pequeña a la calle y fue recibida por estas travestis que le enseñaron el oficio y que le enseñaron una forma distinta de comunidad, de vida, porque como cuenta ella misma dentro del libro, su familia no la aceptaba como persona, bueno, como hombre femenino y después como mujer trans, entonces se tuvo que construir a ella misma en la calle.
Claro, y eso, por supuesto, marca otra manera de habitar, y por eso, de nuevo, a mí me parece que el libro, entre otras cosas, es valioso por contextualizar, esa lucha, ¿no? Y dejarlas hablar a ellas, y no que a otros hables por ellas, que es algo que históricamente ha pasado mucho, sino ver qué es lo que está sucediendo ahí. Ahora, recordamos que hablamos con el editor Manuel Retamal de Invertido Ediciones, y yo estaba mirando acá la web de Invertido Ediciones, y este es uno de los muchos libros que ustedes han sacado, y quería que me contaras, Manuel, un poco respecto a la mirada editorial y al ejercicio que ustedes están haciendo desde Invertido Ediciones. ¿Por qué es importante tener una editorial especialmente enfocada en una mirada LGTB, Q+, QI+, si prefieren, en nuestro país?
La idea que originó Invertido Ediciones era tener un espacio en donde los autores, las autoras, les autores, pudieran publicar sus textos, y también que los mismos lectores pudieran encontrar reunidos un catálogo completo que esté enfocado completamente en nuestra comunidad. Porque lo que pasa actualmente es que varias editoriales tienen algunos textos, algunos libritos por ahí sueltos, pero no hay ninguna que esté especializada en eso. Entonces, a veces para un lector que está queriendo leer solamente este tipo de literatura o que está tratando de buscar sus primeras lecturas LGBT, es más complicado encontrarlo. Por eso igual en la editorial queríamos tener como esta plataforma que sirviera como espacio seguro para los autores y los lectores.
Bueno, hay un montón de libros interesantes. Yo tengo este en mi mano, Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria, que es el nombre completo de lo que luego fue conocido como la sigla STAR, que en inglés sería Street Trans of Revolutionary Action. Tienen otros libros, este me tincó mucho, Te Quiero con tu Diferencia, Antología de Literatura y Arte LGBTIQ+, que también lo pueden encontrar. ¿Haría usted el amor con un delfín? De Luis Weissman, también está dentro del catálogo de Invertido Ediciones. ¿Cómo los pueden encontrar, Manuel?
Sí, mira, los dos que mencionaste están disponibles en nuestro sitio web como lectura gratuita, porque teníamos esta idea de ser una editorial que fuera súper accesible para el público, porque sabemos las dificultades que varias personas tienen en Chile para acceder a la literatura. Entonces, tenemos esta línea de publicaciones gratuitas que están en el sitio web. La antología Te Quiero con tu Diferencia salió a partir de una convocatoria abierta que hicimos por redes sociales, en donde la gente podía mandarnos cuentos, textos más teóricos, poesía, arte, y eso fue lo que recopilamos y lo dejamos ahí en el sitio web. Lo otro también que tenemos disponible son una colección de cuentos, que son recuperaciones del siglo pasado de las primeras representaciones de la comunidad dentro de Latinoamérica, y uno exclusivo que es Oscar Wilde, que es como un autor homosexual clásico, así que quisimos hacer una traducción propia de El Ruiseñor y la Rosa, y esos son como nuestros libros que pueden encontrar en el sitio web.
Y que se pueden descargar gratuitamente.
Los cuentos, esos los vendemos. Ya. Los otros textos están disponibles para leer ahí.
Y además están en, o sea, están en digital, pero también están en material como yo tengo aquí en mi mano, Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria.
Sí.
Ahora, ¿y tú?
Sí, lo pueden conseguir por el sitio web y nos pueden escribir por redes sociales también en caso de que quieran juntarse con nosotros, conversar, estamos yendo a ferias también.
Bueno, ya lo saben, y además pueden seguir en redes sociales a Invertido Ediciones, están en Instagram, están en Twitter, están en Facebook, para que estén al día con sus noticias. Y a ti, ahí tú dijiste una palabra que me parece clave, ¿no? Es clave en este libro y es clave en las otras cosas que ustedes están haciendo como Invertido Ediciones, Manuel, y que tiene que ver con la representación. Porque una de las cosas que se observa en este libro y que lo observa su prologuista es la idea de domesticación de la imagen, ¿no? De lo trans, y uno podría decir también un poco la domesticación de la comunidad LGTBQ+, porque uno podría decir, bueno, hay parte de la comunidad que perfectamente, como lo dice el libro, no quiere tener una vida como una persona cisgénero. Y todo bien, fantástico, y que tengan todos los derechos que existen, y vamos a seguir luchando por aquello, ¿cierto? Y sororizando desde acá con aquello, pero también hay gente que dice, no, pero yo me quiero mantener en el espacio de la diversidad, en el espacio del no binario, en el espacio de la resistencia anárquica, incluso como es el caso de algunas de las STAR. Hablemos también de lo importante que es darle espacio a esa representación. Hablamos de la diversidad al interior de la comunidad diversa, ¿no? Pero también de representación diversa, que es algo que parece que está más difícil, se nos escapa.
Sí, sí, en los últimos años igual se ha visto mucho esta idea de como que todos seamos iguales dentro de la comunidad. Entonces, igual una idea que tenemos nosotros es publicar la mayor cantidad de voces que podamos, que exista la diversidad necesaria, que la gente pueda ver que no somos solamente una masa reunida dentro de este nombre comunidad LGBT, sino que cada persona y cada sigla, o sea, cada letra de la sigla es una persona en específico, tiene su propia historia, sus propias vivencias y su propia diversidad, que igual es algo súper importante para cada uno. Cada uno se va construyendo con el tiempo, con sus propias lecturas, su propia experiencia. Entonces eso igual nos llama la atención y es algo que nos gusta.
Uh-huh. Y en esa línea, Manuel, me imagino que como editor, y sabemos que en Chile levantar una editorial es un ejercicio tremendamente heroico, y uno podría sospechar desde aquí que para ti, como sujeto, fue muy importante las lecturas. Entonces hablemos un poquito también de dónde viene ese ímpetu para generar una editorial que saca, entre otros libros, el que nos tiene conversando hoy día y que estoy mostrando acá, Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria, Supervivencia, Revuelta y Lucha Queer Antagonista. ¿Por qué sacar libros? ¿Qué significan los libros para ti? ¿Y qué significaron para tu propia formación identitaria?
Yo siempre fui un joven que fui muy amanerado, entonces sufrí de bullying desde muy pequeñito, así que los libros fueron como un salvavidas en donde me pude refugiar cuando no tenía muchos amigos y cuando las cosas se ponían complicadas. Entonces ya con el tiempo, cuando crecí, me di cuenta que era gay y viví todo este proceso de descubrimiento. La literatura igual me ayudó a conocerme más a mí mismo y ahí ya llegué principalmente a la literatura gay, que fue lo que me abrió como el mundo. Y me di cuenta que existían más personas como yo, que tenían sus propias historias, había más realidades. Entonces, desde ese punto, la literatura ha sido súper importante para mí. Después estudié literatura, así que ahí ya me profundicé en todo lo que es la literatura en general, literatura universal, latinoamericana, y ahí ya me enamoré completamente. Y me di cuenta que quería dedicarme a esto, quería dedicarme a los libros, a ayudar, aunque sea con una publicación, a alguien, como me ayudaron a mí las publicaciones que yo leí. Así que salvaron mi vida, sí. Y también el resto del equipo, que es Florencia Astica y Gonzalo Villegas, tienen experiencias muy similares también, y los tres somos muy apasionados y amantes de la literatura, nos encanta hacer cosas muy bellas. Tenemos estas delicadeces con cada libro que hacemos. Como objetos visuales son muy bellos y nos preocupamos siempre de que la presentación sea algo esencial, porque sabemos que tener un libro bellísimo es importante para cada lector.
Claro que sí, bueno, y a propósito de eso que dices, no hay que decir que este libro tiene ilustraciones muy bonitas, además de reunir todas estas entrevistas y discursos de estas madres del movimiento LGTBQ+, Marcha P. Johnson y Silvia Rivera, además de tener un prólogo de la diputada Emilia Schneider, también, por supuesto, es una figura muy importante al interior de la representación, digamos, del mundo LGTBQ+, en nuestro país. Manuel, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Felicitaciones por su trabajo y, por supuesto, vamos a quedar muy atentas aquí a que nos cuenten qué siguen haciendo desde Invertido Ediciones.
Muchas gracias. Que estés bien.
Que estés muy bien. Nosotros vamos despidiendo con esto el programa de día lunes y volvemos mañana, querido Pancho. Mañana lo tengo al otro lado del vidrio. Sí, al otro lado del vidrio va a estar nuestro Pancho, Tania va a estar ahí en la producción como cada día, nuestro maravilloso Manuel va a estar ahí poniéndonos en Facebook, y recuerden que todas las entrevistas, además de que la pueden ver en Facebook, también quedan en el YouTube de Radio Universidad de Chile y también de Semáforo FM, así que recuerden que pueden comentarlas, que pueden compartirlas, que pueden, por supuesto, hacernos llegar sus opiniones a través de las redes sociales. Que estén muy bien y nos encontramos mañana a las 10. Chau. A veces yo jugaba.
vas a ser cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta, yo me quedé a la mitad.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.